no puede pasar. Vamos a hacer una nota. Vos sabés que salió una información del Club Atlético Rosario Central que habla de deudas impagas por transferencias de gestiones anteriores. ¿Cómo puede ser que se genere deuda por vender? Es realmente insólito, pero eso ha sucedido a lo largo de un proceso entre el 2016, si no me equivoco, y el 2022, que fue cuando terminó la gestión anterior. Vamos a hablar con Javier Sola, es el gerente general de Rosario Central. ¿Qué tal, Javier? Andrés Canepa te saluda acá en Radio Boing. ¿Cómo estás?
Andrés, muy buenos días a vos y al equipo. ¿Cómo andás?
Bueno, recién estaba mirando un poco el detalle de lo que son las deudas que se generaron. Es realmente insólito, pero en Central se generó deuda por vender. Eso es así, ¿no?
Es así exactamente como vos lo decís, Andrés. Nosotros cuando comenzamos la gestión hicimos una auditoría y de esa auditoría el club ya ha pagado más de 10 millones de dólares, ¿no? Pero a su vez, de ventas que han realizado durante las dos gestiones anteriores ha quedado montos muy importantes que suman más de 5 millones de dólares, no afrontando compromisos importantes como son los impuestos, reconocimiento del 15% de jugadores o convenios con clubes formadores.
Claro, claro. Acá estoy viendo, ¿no? Son 4.600.000 euros. Arranca con la venta de Giovanni Lo Celso en 2016. Son 450.000 euros a la Academia Grifa, ¿no? A Grifa. Después aparecen Maxi Lovera y Gastón Ávila, el convenio con Tiro Federal, que tampoco se pagó, 550.000 euros. Facundo Bonanote, 550.000 euros. A Mitre de Pérez, Walter Montoya, 1 millón de dólares por convenio de intermediación. ¿Qué es eso? ¿Qué es el convenio de intermediación, Javier?
Primero, Andy, de Facundo Bonanote son 900.000 euros.
Ah, ok.
Son 900.000 euros, y te aclaro sobre esa misma operación, que esta gestiona, a pesar de haber cobrado los 6 millones de euros del jugador, afrontó los gastos de la operación y de la intermediación sin haber cobrado un peso. O sea que el neto de la venta lo recibió la comisión directiva anterior y no pagó un peso de la operación.
Ok, se llevó la plata que había entrado, pero no pagó todo lo que hay que pagar cuando se hace una operación como esta.
Exactamente. Bien. Y después el convenio de intermediación, cuando se vendió a Montoya, que es un caso importante, se reclama ahí una deuda de intermediación de 1 millón de dólares. Y a su vez, Montoya, que en 2017, por una nueva normativa del fisco español, tendrían que haber pagado un impuesto. Que puede ser que es una nueva normativa, que la generación de la ganancia del impuesto no lo pudieron haber sabido, porque otros clubes estaban en la misma situación, es entendible. Pero sí, Volvieron a cometer el mismo error con Jeremías Ledesma y Blanco en el año 2021 y 2022. O sea que eso es negligencia pura de instrumentar una operación de fútbol.
O sea, al fisco español le debemos 1.5 millones de euros por estos tres jugadores, pero, o sea, Walter Montoya, ponele que se te puede pasar, Ledesma y Blanco no, en definitiva, ¿no?
Ledesma y Blanco no, y Ledesma es otro jugador que no lo ponemos ahí, que durante esta gestión, que el presidente siempre dijo afrontar las deudas con la vicepresidenta, cuando asumimos que no estaba en la auditoría, tuvimos que pagar el 15% del jugador, tuvimos que pagarle al club formador, le tuvimos que pagar a AFA y un porcentaje de la familia. Son cosas que no han salido en la auditoría porque van saliendo en el día a día, pero era importante hablar y poner otras informaciones de fútbol porque uno se imagina que el fútbol genere ingresos, pero también egresos, pero esos egresos no han sido responsables de pagarlos.
Claro. Vos sabés que es realmente insólito cuando uno mira que debemos 5 millones de dólares y estamos hablando de ventas, es realmente insólito. Pero ahora, poniendo un poco el foco en las responsabilidades, digo, ¿quiénes fueron los responsables de que entre el 2016 y el 2022 se genere esta deuda en procesos de venta?
Las anteriores comisiones directivas anterior, que eran las que tomaban las decisiones, claramente.
Fueron dos, ¿no? La de Broglia y la de Ipolina. En algún momento la que empezó a dar respuestas sobre estas cosas fue la contadora, que se transformó casi en tesorera en un momento, no sé por qué había ganado tanto poder después de la pandemia, sobre todo. Romina Baronti se llamaba, ¿no?
Se llamaba Romina Baronti, pero eso yo lo quiero, está bien, buena pregunta que me hiciste, Andrés, porque nosotros cuando ni bien asumimos, sobre todos los requerimientos que tuvimos, todos, la comisión directiva anterior más la contadora, todos respondieron mediante carta de documento de la misma manera sobre cualquier solicitud que le hacía el club sobre la UIF, la FIP, y tampoco hicieron, nos dejaron una hoja de ruta sobre todas las contingencias que tenía el club. Solamente dejaron, cuando asumimos nosotros, una hoja sobre el dinero supuesto que había en caja, que nosotros lo rechazamos, uh-huh. y no hablaron de todas las deudas o contingencias que el club iba a recibir. Y eso es una irresponsabilidad de gestión de las autoridades salientes.
En algún momento se habló desde esta gestión de hacerle directamente una denuncia penal a Rodolfo Di Polina y a Ricardo Carloni, producto de estas incontingencias y de estas desprolijidades que ustedes recibieron en el club. ¿En qué quedó esa situación? Y si también ellos son responsables, por supuesto, de esto que estamos hablando.
Ellos, como gestión, hoy nosotros desde el ámbito desde lo económico, el club con el presidente a la cabeza va a defender los intereses del club hasta el último día de su gestión, pagando lo que corresponde y no pagando lo que no corresponda. Después, en relación a lo que va a pasar sobre judicialmente sobre las personas, eso me excede. Bien. Hubo un tribunal de disciplina que actuó en consecuencia, pero la verdad de acá es pensar que yo digo, en los últimos meses vos vendiste, si sumamos y hacemos memoria, nos vendimos a Blanco. Vendieron a Pereira en 300.000 dólares, que después se vendió en 5 millones de dólares. Vendieron a Bonanote, cobraron la de Ávila. Y todo eso suma como 10 millones de dólares. Además de eso, emitiste cheques por 3 millones de dólares. Y no pudiste afrontar ninguno de estos pagos de ninguna de estas operaciones. Es como que nosotros agarremos y digamos, bueno, vendemos y no pagamos nada y se lo dejamos al que viene. Es una irresponsabilidad total.
O sea que en el último plazo de gobierno, cuando ya las papas quemaban y estaban en proceso de salida, Central tuvo ingresos por 10 millones de dólares y además emitió cheques por 3 millones de dólares más y además dejaron todas estas deudas. ¿Eso es así?
Eso es así, Andrés.
Es una locura. Fueron meses. Estamos hablando de meses, ¿no?
Hablando de meses, esto yo me puedo sentar con cualquiera a plantearlo. Los datos matan el relato. Yo tengo toda la documentación respaldatoria sobre todos los cheques emitidos, sobre todos los cheques rechazados y sobre los ingresos que tuvo el club y lo que no pagaron. Porque al fin y al cabo esto después se reclama, no es que lo podemos tapar. Esto se reclama, alguien va, inicia un juicio, reclama, nos ponemos a negociar. Lamentablemente no tenemos buenas experiencias porque con todos los que ponemos a hablar, la gestión anterior no atendía el teléfono para afrontar sus deudas.
Bien, Barondi, Carloni, Di Polina, que eran las personas que estaban tomando estas responsabilidades, en algún momento se fueron del club. Obviamente venimos en una gestión que venimos viendo con otra prolijidad, con otra capacidad de gestión. Ahora bien, en algún momento ustedes también tuvieron que tomar la decisión de echarla a Barondi, hizo un juicio laboral. ¿En qué quedó eso?
Estamos en un litigio laboral en la cual la persona que laburó 4 años en el club le reclama más de 250 millones de pesos.
¿A Central?
Yo como gerente general del club, que vine de la mano de Gonzalo Belloso, el día que yo me vaya de este club, de ninguna manera se me ocurriría a mí hacerle un juicio al club, por una ética profesional. La persona entró de la mano de un dirigente y cuando se va, le hace un juicio al club.
Es lo lógico, hay una cuestión, claro.
Hay una cuestión de ética profesional acá.
Sí. Ahora, esos 250 millones de pesos, ¿en calidad de qué? Digo, porque estamos hablando que es la responsable también de todo esto.
Sí, pero la justicia no mira de ese lado. El club está convencido de tener todas las pruebas necesarias que ella... La forma por qué el club tuvo que desvincular a esta persona, porque era parte de la toma de decisiones en el proceso, pero la justicia, nosotros no sabemos cómo, por qué la justicia actúa de cierta manera. Nosotros sabemos todo lo que ha pasado en ese tiempo. Yo doy información para la toma de decisiones de los directivos, para eso trabajo en el club y soy un profesional del club. Yo me imagino que esa persona en ese momento colaboraría para la toma de decisiones, no sería una persona ajena a la toma de decisiones.
Estamos hablando con Javier Solás, el gerente general de Rosario Central. ¿Cuáles son tus antecedentes, Javier? Vos trabajaste en Vélez también en el pasado, ¿no?
Fui 6 años gerente general de Vélez Arfield.
Bien, y llegaste con Gonzalo Belloso en la nueva gestión directamente.
Directamente estuvimos hablando con Gonzalo y con Carolina durante varios meses. Ellos me compartieron el plan pensaban para el club, que estaban convencidos que con orden y con ser nuevamente confiables las cosas podían mejorar, y eso es lo que estamos trabajando día a día.
¿Cómo ves el club hoy como gerente general, digo, en líneas generales, más allá de esta deuda que hay que afrontar y de otras deudas seguramente que ya afrontaron? ¿Cómo ves el futuro cercano de Central?
Yo lo que veo, a diferencia del pasado, que hoy a Central todo el mundo le abre las puertas, y en el pasado las puertas estaban totalmente cerradas.
Bien. Javier, te agradezco muchísimo este contacto, te dejo un abrazo grande.